Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7. Y como expliqué la otra vez, nos encontramos ahora en el Sermón del Monte, en una sección que trata específicamente sobre las relaciones del cristiano. Y ya hemos hablado un poco acerca de la relación del cristiano con aquel que peca contra él. Hemos hablado sobre la relación del cristiano con su Padre Celestial en oración. Y esta mañana vamos a hablar sobre la relación del cristiano con su prójimo. Entonces, les invito a acompañarme en la lectura del versículo de hoy. Es Mateo capítulo 7 y solo vamos a leer el versículo 12. Dice así: "Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas." Padre amado, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por su claridad, Padre, porque nos habla de una manera tan simple y a la vez tan profunda. Te damos gracias, Padre, porque estas verdades son verdades que aún un niño puede entender y al mismo tiempo son verdades en la cual un teólogo puede ahogarse por la profundidad, Señor. Y oramos, Padre, que en la simpleza de tu palabra, Señor, nos hables, que nos confrontes y que nos transformes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo, Mateo 7:12, es uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Es un versículo que ha tenido mucha influencia, tanto en la iglesia como en la sociedad en general. Y aquí Jesús nos da una norma de vida que debe regir nuestro comportamiento, nuestro trato con las demás personas. Nos dice: "Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas." Ahora, antes de sumergirnos en el contenido de este versículo, es importante reconocer que el versículo comienza con un "por eso". Empieza con "por eso". ¿Por qué eso es relevante? Es relevante porque ese "por eso" está conectando el versículo 12 con algo que se dijo anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿con qué está conectando Jesús este versículo? Y hay algunos que piensan que Jesús está conectando este versículo con lo que se dijo inmediatamente antes acerca de la oración. Es decir, puesto que Dios es bondadoso con aquellos que vienen a Dios en oración, nosotros también deberíamos ser bondadosos con las personas. Otras personas piensan que Jesús está conectando este versículo con lo que se dijo en los versículos 1 al 6 acerca de no juzgar a las personas. Y otras personas piensan que capaz está haciendo una conexión con alguna otra parte del Sermón del Monte. Pero si bien todas estas posiciones tienen mérito, yo estoy inclinado a pensar que puesto que el versículo termina diciendo "porque esta es la ley de los profetas", que en realidad este versículo es una especie de conclusión de todo lo que Jesús ha estado diciendo hasta este momento en el Sermón del Monte, al darnos una nueva ley que en realidad es el corazón de la ley de siempre. Es decir, que este versículo es el resumen de la totalidad de lo que Dios espera de los ciudadanos de su reino. Que este versículo es el resumen de aquella justicia mayor que supera la de los escribas y los fariseos. Algo que es importante notar acá es que el versículo 12 es el versículo final de la parte central del discurso de Jesús. Es decir, es el último versículo en la parte central del Sermón del Monte. Todo lo que viene después de este punto, es decir, todo lo que viene en los versículos 13 al 27, es simplemente una especie de cierre al Sermón del Monte, donde nos está llevando a una respuesta decisiva más que agregar mayores instrucciones acerca de los requisitos del discipulado. Y esto es un dato importante porque confirma nuevamente que Mateo 7:12 es una especie de conclusión a lo que Jesús ha estado diciendo aquí en el Sermón del Monte. Entonces, entendiendo eso, vamos a sumergirnos ahora en el contenido de este versículo, Mateo 7:12. Y esta mañana lo que quisiera que podamos hacer es responder cuatro preguntas en base a este versículo. Y las preguntas son: ¿por qué Jesús nos da esta norma de vida? Número dos, ¿en qué consiste esta norma de vida? Número tres, ¿dónde se aplica esta norma de vida? Y número cuatro, ¿cómo es que podemos llevar adelante esta norma de vida? ¿Okay? Entonces, ¿por qué, dónde y cómo? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿por qué? ¿Por qué Jesús nos da esta norma de vida? Y podríamos decir que esta norma de vida nos la da Jesús tanto para simplificar las expectativas que Dios tiene de nuestras vidas, como también para profundizarlas. En primer lugar, este versículo simplifica las expectativas que Dios tiene de nuestras vidas. Hace que sus expectativas sean más claras, que sean más concisas y que sean más digeribles para nosotros. Quiero que imaginen por un momento cuán abrumador podría haber sido para un judío devoto en la época de Jesús tratar de cumplir todas las normas o todas las exigencias de la ley de Dios. Los judíos habían tabulado todas las leyes de la Torá y habían calculado que en la Torá había un total de 613 leyes. ¿Okay? 613 leyes. 248 mandamientos y 365 prohibiciones, sin contar todas las otras normas que los fariseos habían agregado encima de la ley divina. Okay, entonces, es decir que habían literalmente cientos de leyes. ¿Te imaginas cuán abrumador sería tratar de recordar todas esas leyes? Digamos, tratar de recordar qué es todo lo que Dios exige de mí. Hubiera sido abrumador tratar de recordar eso, sin ni siquiera hablar de lo abrumador que hubiera sido tratar de cumplir eso. Hubiera sido muy, muy difícil recordar todas esas leyes y mucho más cumplirlas. Y sin embargo, cuando Jesús llega al escenario, realmente simplifica las cosas, ¿no es cierto? Porque lo que Jesús hace aquí es facilitar nuestra comprensión y nuestra retención de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y es porque en lugar de darnos una lista interminable de qué haceres y de qué no haceres y de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y de exigir que memoricemos una lista interminable de reglas y prohibiciones, Jesús nos da un principio muy simple, muy digerible y muy memorable para guiar nuestras vidas y para guiar nuestras decisiones y nuestro relacionamiento con las personas. Y es simplemente que tratemos a las personas como nosotros quisiéramos ser tratados. Esa es la norma de Jesús. Y eso es muy simple, ¿no es cierto? Es muy fácil recordar eso. Y lo que Jesús nos muestra aquí es que si nosotros hacemos eso, nunca vamos a equivocarnos, porque esa norma es la ley y los profetas. Es decir, que esta norma es el resumen de todo lo que Dios había dictaminado en el Antiguo Testamento, que este es el resumen de todo lo que Dios demanda de nuestras vidas. Ahora, uno podría argumentar quizás y decir, bueno, pero esto no resume la totalidad de las normas de Dios, porque, por ejemplo, no incluye esos aspectos de la ley que rigen nuestro amor por Dios o nuestra adoración de Dios. Y si bien eso se entiende hasta cierto punto, la realidad es que puesto que el hombre no puede relacionarse correctamente con otra persona, al menos de que esté correctamente relacionado con Dios, en realidad esta norma es un resumen muy apropiado y muy, muy completo de la ley de Dios. Por eso, en Romanos 13:10, Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y por eso en Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La norma que Jesús establece aquí en este versículo realmente simplifica en una manera asombrosa nuestra comprensión y nuestra retención de lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y no solamente simplifica lo que está escrito explícitamente en la palabra, sino que incluso simplifica lo que nosotros deberíamos hacer en esas situaciones complejas de la vida donde no hay un versículo exacto que nos diga qué hacer en ese momento. Esta norma de vida incluso arroja luz sobre esas situaciones complejas. Como explica J.C. Ryle, esta norma de vida resuelve 100 puntos difíciles que en un mundo como este surgen continuamente entre las personas. Evita la necesidad de establecer un sinfín de pequeñas reglas para nuestra conducta en casos específicos. Pero además de simplificar las expectativas de Dios, esta norma de vida también cumple una segunda función, como decía hace un momento, y es que esta norma de vida profundiza las expectativas de Dios, es decir, que eleva el estándar de Dios a un nivel muy alto. Ponte a pensar por un momento, ¿quién es la persona a quien tú por naturaleza más amas en este mundo? ¿Quién es la persona en quien por naturaleza más piensas? ¿Quién es la persona en este mundo en quien por naturaleza más te preocupas de que esté bien cuidada, que esté bien tratada, que esté bien amada, que esté bien alimentada, que esté bien vestida? ¿Quién es la persona en este mundo en quien por naturaleza inviertes más tiempo, más dinero y más energía? ¿Quién es esa persona? ¿No eres tú mismo? O sea, si eres muy honesto, no es que esa persona a la quien más amas en este mundo eres a ti mismo. Y creo que si somos honestos, tenemos que responder que sí, ¿no es cierto? Y por eso lo que Jesús está haciendo es tan profundo. Porque al poner la manera que nosotros deseamos ser tratados como el estándar en nuestro trato para otras personas, Jesús está elevando el estándar al más alto nivel posible. Jesús está elevando eso a que nosotros tratemos a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Muchos comentaristas observan que uno puede encontrar aforismos o frases similares a la regla de oro de Jesús en otras culturas y sistemas de creencia alrededor del mundo. Por ejemplo, a Confucio, que murió en el año 479 a.C., se le atribuye la frase: "No hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti". Y podemos encontrar otras afirmaciones muy similares a esas en otras culturas y sistemas de creencia en el mundo. Por ejemplo, encontramos frases similares en el hinduismo, en el budismo, en el estoicismo y en muchos otros lugares, incluyendo el judaísmo. Incluso cuentan que en el año 20 a.C., un gentil vino, se acercó al rabino Hillel y le hizo un desafío. Le dijo: "Quiero que me enseñes toda la Torá en el tiempo que yo puedo estar parado de un pie, que me enseñes toda la Torá en ese tiempo". Ese desafío lo había rechazado el oponente a Hillel, Shammai, pero Hillel decidió aceptar ese desafío. ¿Y saben cómo resumió la ley? Dijo lo siguiente, dijo: "Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a nadie más. Esta es toda la ley, lo demás es solo comentario". Y entonces vemos frases y enseñanzas similares a la regla de oro en otras culturas y en otros sistemas de creencia. Pero si bien muchas culturas y muchas creencias tienen frases similares o aforismos similares a la regla de oro de Jesús, vale la pena notar que hay una gran diferencia entre todos esos aforismos de esas culturas y la regla de oro de Jesús. ¿Y notaron cuál es esa diferencia? ¿Cuál será, por ejemplo, la diferencia entre el "no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti" de Confucio y el "todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos de Jesús. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia principal es que mientras el aforismo de Confucio se enfoca en lo negativo, la regla de oro de Jesús se enfoca en lo positivo. Es decir, que mientras el aforismo de Confucio se enfoca muy mezquinamente en las cosas que no deberíamos hacer a las demás personas, la regla de oro de Jesús se enfoca muy generosamente en las cosas que proactivamente deberíamos hacer y buscar hacer por las demás personas. Y la realidad es que hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas, porque la realidad es que la una exige muy poco, pero la otra exige absolutamente todo de nosotros. Como dice Michael Green, es una cosa decir, no debo dañar a mis semejantes, y otra cosa muy distinta decir, debo hacer todo lo posible por ayudarlos. La primera podría cumplirse mediante la inacción, la segunda solo por medio del amor abnegado. El mismo tipo de amor que Jesús mostró por nosotros cuando entregó su vida en una cruz para salvarnos. Y entonces, al reflexionar sobre lo que, digamos, el porqué de esta regla de oro de Jesús, podríamos decir que Jesús nos da esta regla de oro tanto para simplificar las expectativas de Dios y también para profundizarlas. Y al mismo tiempo, puesto que nosotros somos muy propensos a mal interpretar y mal aplicar la regla de oro de Jesús, la regla de oro también requiere de todo el resto de la Biblia. La regla de oro depende de todo el resto de la Biblia para que esa regla de oro esté bien encaminada y también para mostrarnos el camino de salvación a nuestro incumplimiento de esa norma. Entonces, ahora que hemos considerado el porqué de la norma de Jesús, de esta norma de vida, vamos a pasar a la segunda pregunta que nos propusimos responder esta mañana, y es la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que Jesús establece en esta norma de vida? ¿En qué consiste esta regla de oro? Y ya hemos respondido en parte esta pregunta, pero lo que quisiera hacer ahora es que podamos mirar algunos de los detalles de este versículo para poder entender con mayor precisión qué es lo que Jesús realmente está diciendo o qué es lo que exige de nosotros con esta norma de vida. Jesús dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cuáles son algunos de los elementos en este versículo que sería bueno resaltar? En primer lugar, es importante resaltar la palabra todo. Cuando todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes por ello. Hagan ustedes con ellos. ¿Por qué es importante la palabra todo? Esa palabra todo es importante porque nos muestra la amplitud del llamado de Jesús. Nos muestra que no podemos ser selectivos en las áreas en las cuales vamos a buscar tratar a las demás personas como nosotros quisiéramos ser tratados. Que no deberíamos, por ejemplo, aplicar esta norma solamente a esas situaciones de la vida o en esos momentos donde es fácil aplicar esta norma o donde es conveniente o donde no hay ningún sacrificio, sino que debemos buscar llevar adelante esta norma de vida en todo momento, en toda situación y en todo sentido. Una segunda palabra que es importante resaltar en este versículo es la palabra quieran, cuando dice, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. ¿Por qué es importante la palabra quieran? Es importante porque, como ya aludí hace un momento, esa palabra quieran eleva este estándar al más alto nivel posible, lo eleva al máximo nivel posible. Fíjense que el versículo no dice, por tanto, todo lo que los hombres te hagan, hazle también vos a ellos. No dice eso. Tampoco dice, todo lo que esperas que las personas te hagan a ti, hazles también eso a ellos. Y ni siquiera dice, por tanto, todo lo que crees que las personas deberían hacer por ti, haz también tú por ellos. ¿Qué es lo que dice? Dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Yo no sé de ustedes, pero yo puedo pensar en muchas cosas que yo quisiera que los hombres hagan por mí. Puedo pensar en muchas cosas. Actitudes que quisiera que las personas me muestren. Palabras que quisiera que las personas me digan. Maneras en las que yo quisiera que las personas me apoyen. Preguntas que quisiera que las personas me hagan. Peticiones por las cuales quisieran que las personas estén orando por mí. ¿Alguna vez te preguntaste cómo vivirías tu vida si esas cosas que tú quisieras que las personas hagan por ti, tú las hicieras por ellas? ¿Cómo sería tu vida? Creo que realmente sería algo hermoso. Si esas cosas que nosotros quisiéramos que las personas hagan por nosotros, nosotros las hiciéramos por ellas. Si esa fuera la norma que guiara nuestras decisiones y nuestras interacciones con las personas, realmente sería algo hermoso. Y por eso esa palabra, quieran, es tan poderosa. Ahora, antes de seguir a la siguiente palabra que encontramos en este versículo, quizás es bueno hacer una pequeña aclaración en este punto, y es que el hecho de que yo busque tratar a las demás personas como quisiera que me traten a mí, no significa necesariamente que yo voy a ofrecer a las demás personas exactamente lo que quisiera que me ofrezcan a mí. ¿A qué me refiero con esto? Capaz para que se entienda mejor, está bueno ver una pequeña ilustración que muestra a lo que me estoy refiriendo. Herschel York, en uno de sus libros sobre la predicación, escribe lo siguiente. Dice, recientemente mi hijo Seth estaba de viaje y le preparé una hielera con bebidas y golosinas para que se las llevara. Expresó su gran aprecio, pero cuando regresó a casa una semana después, todavía tenía muchas de las cosas que había comprado para que lleve. Cuando comencé a investigar por qué, se hizo evidente para mi vergüenza y diversión de mi familia que había llenado su hielera con las cosas que a mí me gustaban, no las cosas que a él le gustaría comer. Había cumplido la letra de la regla de oro, haciendo por mi hijo lo que me encantaría que alguien hiciera por mí, pero de alguna manera no cumplí con la verdadera intención del principio. Porque lo que realmente me gustaría que hicieran por mí es que alguien aprenda las cosas que yo disfruto y las haga, no necesariamente que haga lo que a él le gustaría. Y creo que es una aclaración importante, ¿no es cierto? Es decir, que al buscar llevar adelante esta regla, esta norma de vida, debemos buscar aplicar el corazón de esta norma y no solamente la letra. Es decir, realmente pensar, si yo estuviera en los zapatos de esa persona, ¿qué es lo que quisiera que las personas hagan por mí? Porque, por ejemplo, no aportaría mucho que Carlos, el hombre que ama los abrazos, insista en mostrarle amor a Pedro, que odia los abrazos, con darle un abrazo. No tendría sentido, no aportaría mucho. Es decir, que para aplicar esta norma es necesario usar un poco de discernimiento, ¿no es cierto? Y realmente ponernos en los zapatos de la otra persona. Y junto con eso, es importante que nos preguntemos, ¿qué es lo que esta persona quisiera que yo haga por ella si pudiera ver su vida desde una perspectiva eterna? ¿Y por qué eso es importante? Porque puede ser, por ejemplo, que alguna persona en su estado actual no tenga ningún interés en escuchar el Evangelio. Pero puesto que en unos años, cuando esa persona esté parada frente al trono de Dios dando cuentas por su vida, querrá que le haya compartido el Evangelio, es importante que le comparte el Evangelio, aunque en este momento no quisiera que lo haga. Y por lo tanto es necesario pensar, ¿qué es lo que esta persona quisiera que yo haga por ella si pudiera ver su vida desde una perspectiva eterna? Hay una tercera palabra que vale la pena resaltar en este versículo, y es la palabra hombres. Cuando dice todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. ¿Por qué es importante la palabra hombres? Es importante porque esa palabra resalta la globalidad de este llamado. Es decir, el trato que nos llama a tener este versículo no nos llama a tenerlo solamente con un grupo selecto de personas. Es decir, no nos llama a amar a mi prójimo como yo quisiera ser tratado y solamente aplicar ese principio con mi jefe o con mi amigo, con mi familiar, con algún héroe o con alguna celebridad. No, no es cierto. El trato que se nos llama a tener en este versículo es un trato que se nos llama a tener con todas las personas por igual, sin importar su rango, sin importar su posición. La palabra hombres que aparece aquí es una traducción de la palabra griega ántropos, que se refiere a la raza humana en su totalidad, es decir, hombres y mujeres incluidos. Es decir, que este llamado no es solamente para un grupo selecto de personas, sino que es el llamado que se nos, el trato que se nos llama a tener con todas las personas por igual. Y eso nos lleva a una cuarta palabra que es muy importante resaltar en este versículo, y es la palabra hagan. Cuando dice todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. ¿Y por qué es importante la palabra hagan? Es importante porque resalta que este versículo está aquí no solamente para ser analizado y diseccionado, sino que está aquí para ser obedecido. Una persona podría tener el conocimiento más profundo, más preciso de este versículo, o tener el conocimiento más profundo y preciso de las necesidades de las personas y lo que las personas necesitan, pero si ese conocimiento no está afectando nuestra práctica, es un conocimiento totalmente vano e inútil. Jesús espera que en la práctica estemos tratando a los demás como quisiéramos ser tratados. Entonces, habiendo visto el porqué del llamado de Jesús y el qué, vamos a continuar a la tercera pregunta que nos propusimos responder esta mañana en relación a este versículo, y es el dónde. ¿Dónde se aplica esta norma de vida? ¿Dónde se aplica este llamado a tratar a la otra persona como yo quisiera ser tratado? Y ya hace un momento dije que este principio, este llamado, se aplica a la totalidad de la vida, es decir, a todas las situaciones, a todos los escenarios de la vida. Pero a modo de proteger que esto no quede como algo demasiado teórico y que salgamos acá sin realmente llevar este versículo a la práctica, quisiera resaltar algunas situaciones de la vida o algunas relaciones en las cuales este versículo se aplica. ¿Okay? Entonces, ¿cómo cambiaría, por ejemplo, este versículo, mi relación con mi esposa? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mi esposa si verdaderamente me pusiera en sus zapatos y verdaderamente la tratara como yo quisiera ser tratado estando en su lugar? ¿Sería más comprensivo con ella? ¿Sería más paciente? ¿Haría más para ayudarle con los deberes de la casa para que no todo tenga que caer sobre ella? ¿Sería más intencional en decirle lo mucho que la amo, lo mucho que agradezco a Dios por haberla puesto en mi vida? ¿Sería más intencional en mantener vivo el romance de nuestra relación para que ella pueda estar casada con un hombre que la trata como una princesa y no con un hombre que la trataba con mucho cariño en un principio, pero que ahora la ignora por completo? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mi esposa si este fuera la norma de mi vida? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mis hijos? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mis hijos si verdaderamente me pusiera en sus zapatos y les tratara como yo quisiera ser tratado estando en su lugar? ¿Pasaría más tiempo con mis hijos? ¿Dejaría de estar tan pendiente de mi celular y de las cosas que siempre estoy haciendo para que mis hijos no sientan que siempre hay algo más importante que ellos. Sin duda, la corrección es una parte muy importante de la crianza de nuestros hijos, pero trataría de ser más paciente en la manera que corrijo a mis hijos, dándoles el mismo tipo de trato que yo quisiera recibir estando en su lugar. ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mis hijos? Si soy un hijo y vivo todavía con mis padres, ¿cómo cambiaría este versículo la manera que me comporto con mis padres? ¿Cómo cambiaría mi comportamiento en casa si verdaderamente me pusiera en los zapatos de mis padres y les tratara a ellos como yo quisiera ser tratado estando en su lugar? ¿Sería más considerado de ellos? ¿Trataría de valorar un poco más el sacrificio que ellos hacen por mí todos los días, los buenos consejos que me dan en amor? ¿Trataría de ayudar un poco más en casa para que no todas el peso de la casa y de las obligaciones esté cayendo sobre ellos? ¿Trataría de ser más ordenado? ¿Trataría de ser más respetuoso con ellos? ¿Cómo quisiera ser tratado si estuviera en sus zapatos? ¿Cómo cambia este versículo la manera que trataría a mis padres? Y pensando ya un poco más fuera de casa, si yo realmente estuviera comprometido con esta norma de vida de tratar a los demás como yo quisiera ser tratado, ¿cómo cambiaría la manera que trato a mis amigos? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a mis conocidos? ¿Cómo cambiaría la manera que trato al cliente que entra por las puertas de mi tienda? ¿O el mozo que me sirve en la mesa? ¿O el empleado que trabaja debajo de mi autoridad? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a esa persona abatida y afligida que sufrió alguna tragedia y que ahora está agobiada y desanimada? ¿Cómo cambiaría la manera que trato a la persona que acaba de salir del hospital con un diagnóstico muy malo y que ahora está muy desanimada? ¿Cómo cambiaría mi relacionamiento con el inmigrante que recién llegó al país y que está totalmente desprovisto, o con el hombre que perdió su trabajo y que no sabe cómo va a alimentar a su familia, o a esa persona que recién llegó a la iglesia y no sabe con quién hablar? ¿Cómo cambiaría mi trato con ellos? ¿Y cómo cambiaría la manera que trato al incrédulo que no conoce a Cristo y que un día estará parado frente al trono de Dios dando cuentas por su vida? ¿Cómo cambiaría mi trato? El momento que realmente empezamos a ponernos en los zapatos de la otra persona y a preguntar cómo quisiera yo ser tratado estando en su lugar y a llevar eso a la práctica, cambia en una manera muy radical la manera que vivimos. Y por eso esta norma de vida que Jesús establece aquí en Mateo 7:12 es una norma tan poderosa, porque realmente cambia nuestras vidas en una manera muy radical. Pero nuevamente, la norma está aquí, no solamente para ser admirada, sino para ser obedecida. Y entonces eso nos lleva a la cuarta pregunta y a la última pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. Y es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo logramos llevar adelante esta norma de vida? Creo que si somos muy honestos, todos tendríamos que admitir que es mucho más fácil hablar sobre la regla de oro que llevarla a la práctica, ¿no es cierto? Puede ser muy fácil hablar de esto, pero es otra cosa tratar de vivir esto. Quizás en algún momento alguno de ustedes se puso como la meta de su vida tratar de vivir según la norma de Mateo 7:12 y salen por las puertas de su casa y en unos minutos empiezas a olvidar completamente la norma de Jesús y empiezas a pensar nuevamente solo en ti mismo. ¿Por qué es tan difícil vivir según la norma de Mateo 7:12? ¿Por qué es tan difícil llevar esto a la vida? Es difícil porque debido a nuestra condición corrompida, nosotros somos egocéntricos por naturaleza. Por eso es tan difícil, porque por nuestra condición corrompida somos egocéntricos por naturaleza. Debido a que tenemos esta condición corrompida, nuestra tendencia es a estar obsesionados con nosotros mismos, a pensar solamente en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos, y ser completamente inconscientes o indiferentes a las necesidades o a los deseos de las personas a nuestro alrededor. Y por eso es tan difícil llevar esto a la práctica. Y la realidad es que eso es muy trágico, porque Dios no nos creó para vivir de esa manera. Dios no nos creó para ser egocéntricos. Nos creó justamente para reflejar su amor, para poder mostrar ese amor a las demás personas. Y entonces es muy triste que en nuestro pecado hemos llegado a ser así. Estamos muy lejos del diseño de Dios para nuestras vidas. Pero lo que es hermoso de la Biblia, del Evangelio, es que hay buenas noticias para pecadores como nosotros. Las buenas noticias son que Dios, en su amor, envió a un Salvador para rescatarnos de nosotros mismos. Eso es lo hermoso del Evangelio. Que ese Salvador obedeció de manera perfecta la regla de oro de Mateo 7:12. Si nos ponemos a pensar, Jesús podría haberse quedado en la comodidad de su reino celestial, pensando solo en sí mismo, sin tener ningún tipo de interés en nosotros, los miserables pecadores. Pero en lugar de eso, Jesús hizo algo muy diferente. Jesús nos miró en nuestra miseria, se puso en nuestro lugar, y después vino a esta tierra y actuó en beneficio nuestro, a un gran sacrificio personal. Filipenses 2:6-8 dice que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en esa cruz. ¿Y por qué? Lo hizo justamente para pagar el precio de nuestro incumplimiento a esta regla de oro. Por eso murió Jesús. Para que al creer en Él, al confiar en Él, al arrepentirnos de nuestro pecado, no seamos condenados, sino que podamos experimentar el perdón y la nueva vida que se encuentra solamente en Él. Pero lo que es increíble del Evangelio, lo que es tan precioso, es que el sacrificio y la obra redentora de Jesús no solamente nos trae perdón de nuestros pecados, sino que también trae transformación. Eso es tan precioso. En Romanos 6, estamos estudiando eso en Equipando Siervos, vemos cómo Cristo, por medio de su obra, nos ha rescatado de nuestra esclavitud al pecado. Que Cristo nos ha librado de nuestra esclavitud al ego. Y que nos da su Espíritu, nos da el Espíritu Santo, para que al caminar en dependencia a Él, podamos vivir justamente como Él nos pide vivir. Como dice 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo por medio de la fe? Si la respuesta es sí, entonces no digas que no puedes vivir según la norma de Mateo 7:12. No digas eso, porque mediante la renovación de tu entendimiento por la palabra de Dios y por medio del poder capacitador del Espíritu Santo, tú tienes todo lo que necesitas para poder seguir el llamado de Mateo 7:12. Y por lo tanto, en conclusión, todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque no nos pides ser personas con un coeficiente mental extraordinario para entender tu palabra, sino que con la simplicidad, Señor, de aún la mente más básica, más simple, Señor, podemos entender con mucha claridad lo que tú pides de nuestras vidas. Y Padre, queremos orar y pedir, Padre, que nos des de tu gracia, de tu fuerza para poder llevar esta verdad a nuestras vidas, Señor. Que podamos llevar este llamado a la práctica, Señor. Y reconocemos nuestra debilidad, Padre, reconocemos que es muy fácil entender este llamado y muy difícil llevarlo a la práctica, Señor. Pero también entendemos que por tu poder, Señor, por tu gracia que nos perdona, que nos capacita, Señor, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a la que nos llama, Señor. Entonces oramos y pedimos que nos lleves a vivir en esa dependencia total a ti, Señor. Y pedimos, Padre, que realmente renueves en nosotros ese compromiso de amar y de tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados, Señor. Que esto comience en nuestros hogares, con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, con las personas más cercanas a nosotros, Señor, pero que después se extienda a toda otra relación y que realmente las personas, al ver nuestras vidas, puedan decir verdaderamente Dios vive en esa vida. Padre, que esa sea nuestra realidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.